La situación económica en el marco del Estado español es desastrosa y en ese marco, bueno, pues también hay respuestas. La semana pasada misma, por ejemplo, en la mayoría sindical vasca y decenas de colectivos sociales convocaban la huelga general que está prevista ya para, que ya tiene fecha, será el 26 de septiembre. Hay muchas cosas de que hablar, de esos recortes, de ese posible rescate integral también del Estado español, de los comunicados que luego se desmienten. Bueno, muchas cosas que hoy vamos a comentar con el secretario general del sindicato ELA, con Adolfo Muñoz, con Chiqui, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Adolfo.
Egunon.
Bueno, para empezar, lo que es, digamos, uno de los noticiones hoy, por decirlo de alguna manera, ayer el gobierno español difundió un comunicado conjunto con Italia y Francia que resultó falso. No sé si se puede caer más bajo.
¿Más bajo? Sí, yo creo que, no sé si hemos visto todo, ¿no? Porque el nivel de manipulación y mentira e hipocresía con el que la clase política está gestionando esta situación es de nota, ¿no? Y eso, estamos asistiendo a una fase en donde la mentira tiene un doble objetivo. Uno es engañar a la gente, si se deja, claro, y otro protegerse. Porque el poder político este, y antes el del Partido Socialista, es cómplice de todo lo que ha sucedido. Es absolutamente responsable de haberles dejado hacer, de haberles tapado, de no haberles supervisado, de haber colaborado en la vorágine especulativa, en la desregulación, en la acumulación de capital, que es el origen de la crisis, y ahora hay una cortina de humo, incluida la participación en el Parlamento de el que fue gobernador del Banco de España. Aquí hay una tela que se está tejiendo para buscar una protección colectiva de los que han conspirado, porque esto ha sido una conspiración entre el poder económico y esa élite política, la que controla los grandes partidos, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros, ¿no? No nos extraña en absoluto el que nos preocupa, claro, muchísimo, ¿no? Porque en la medida en que toda la política se contamina de esos elementos de hipocresía, la crisis no es solo económica, lo hemos dicho muchas veces, económica, social, medioambiental, la crisis es política y democrática fundamentalmente.
Hablando de conspiración, ahora parece que el rescate total, bueno, se habla mucho del rescate total, etcétera, da la impresión de que estamos asistiendo a una, bueno, a algo así como una sucesión de acontecimientos que poco tienen que ver de improvisación y, como hablaba ahora de conspiración, van poco a poco para tratar de suavizar el golpe, es decir, está todo calculado.
Bueno, yo creo que está calculada una cosa, que mandan los ultras neoliberales que han visto cumplir un sueño. Y es que da igual quién esté en el gobierno, da igual que estén los que se llaman socialdemócratas que estén los conservadores. Y ellos van pidiendo, y a partir de esa situación, hoy en el Estado español está la derecha vocacional, la derecha que es muy derecha, y está dispuesta a hacer todo, ¿no? Pero el sistema, que es difícil de que la gran gente, la mayoría de la gente lo perciba, es muy sencillo. Es aquí ha habido una deuda privada que se ha gestado en bolsas especulativas. El poder político con el poder económico decide que la va a hacer pública, decide reformar la Constitución para que la prioridad sea el pago a los que ahora especulan con la deuda pública. Los grandes partidos del 21 del mes de junio adoptan en el Parlamento español la decisión de que el nuevo tratado, Pacto de Estabilidad se le llama, con Europa, lo suscriben, y a partir de ahí la obsesión por el déficit. Y luego en el Estado español hay tienen una bicoca, ¿no? Los centralistas, ahora hay un auge centralizador en España aprovechando la crisis, y es la construcción de la Constitución en donde, mediante leyes básicas, se termina haciendo un partido único en el Estado, porque lo que decidía Zapatero entonces y lo que decidía ahora Rajoy, lo sustancial es una ley básica. ¿Qué significa eso? Que todas las administraciones, esté el partido que esté, pues el Estado lo que pretende es que se apliquen esas medidas. Lo definía muy bien el Círculo de Empresarios, que decía: hay que imponer vía ley elementos coercitivos que obliguen a las administraciones a hacer la misma política. Y estamos en una fase, independientemente de cómo se quiera pintar, en el Estado español existe un partido único que está administrando una agenda exclusivamente de recortes, y todos los recortes tienen por objeto salvar a los sinvergüenzas de especuladores que hicieron lo que hicieron entonces y que están haciendo ahora esto.
¿Se puede decir que el proyecto de Estado resultante de del 78, el Estado de las Autonomías, que se llamó el Café para Todos, etcétera, ha quebrado, ha fracasado?
Bueno, se puede decir, eso no es una novedad, que eso se diga, ¿no? Lo que hoy se debe decir y concluir en clave política es qué referente político vamos a marcar los que nos sentimos abertzales. Unos hablan de autogobierno, otros hablan de soberanía. Nosotros, en ese sentido, nos gusta hablar de soberanía, pero no de soberanía en términos de eslogan, sino soberanía práctica. Nosotros entendemos la soberanía plagada de hitos reales que tienen que ver con las necesidades de la gente que vive en nuestro país, y hoy evidentemente lo social es una prioridad. Lo es para nosotros. Y la pregunta que nos hacemos es si lo es para la política, porque hoy lo social es una grandísima oportunidad para la política, si lo quiere coger de verdad. Y si lo coge de verdad, es tomar decisiones soberanas hoy, y una decisión soberana hoy es decirle a Rajoy, mire usted, yo no voy a cumplir, yo no voy a enfrentarme con mi pueblo, yo voy a buscar elementos de política distinta que tengan que ver con las necesidades sociales, yo voy a plantear una política fiscal que grave las rentas de capital que han sido exoneradas por políticas absolutamente neoliberales en los tiempos de crecimiento. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es si la clase política vasca, y esta es una interpelación general, quiere prescindir y va a elecciones como si no estuviera pasando nada, o coge lo social. Insisto en que lo social es una oportunidad, hoy lo social es una gran oportunidad para elementos de progreso en la política real. Y nosotros exigimos eso, que existan esas voluntades y que se debata de verdad, pero desde un punto de vista muy sencillo. Lo único que da credibilidad hoy a una apuesta real por la soberanía es decirle a Rajoy, mire usted, nosotros no lo vamos a hacer. Y no condicionado a qué es lo que van a hacer los demás, porque si se plantea como elemento condicionado a que los demás hagan lo mismo, eso es el consenso neoliberal. Los demás no lo van a hacer. No, eso son decisiones soberanas que hay que tomar ya.
¿Están haciendo un llamamiento a la desobediencia también a las instituciones públicas?
Es que no hay otro camino. La desobediencia en la historia ha sido el motor que nos ha dado derechos. Franco, las leyes de Franco eran legales, claro que eran legales, pero eran injustas, ¿no? En la historia siempre ha sido así. Y hoy en la historia, evidentemente no por deseo nuestro, pero estamos en una fase de empobrecimiento brutal, lo hemos dicho muchas veces, y en base a esa definición de Estado que antes citaba, Rajoy va a obligar a toda la clase política, sea del signo que sea, a hacer lo que él dice. Y insisto en la interpelación, ¿vais a colaborar todos en esa política? No cabe más que desobedecer. Hoy nosotros no estamos diciendo que no se coja poder institucional, faltaría más, sería una estupidez. Pero hoy, en función de los estrechísimos márgenes que se le concede al poder institucional, en base a ese pacto que existe entre el poder económico y el poder político, el que esté en el poder institucional tiene que decidir si va a llevar adelante las medidas que marca Rajoy. Y, evidentemente, nosotros no vemos otro camino que la desobediencia. Y la desobediencia ha sido la madre de los derechos. Si no se aborda esa decisión, lo vamos a pasar muy mal. Hay que, en ese sentido, ella dice que hay que abrir una crisis real política, y la crisis real política empieza porque quien lo haga va a obtener credibilidad en los que más sufren en la sociedad, ¿no? Esto en otros sitios ya ha sucedido. En el cono sur latinoamericano, en Ecuador, por ejemplo, Correa perdió el gobierno, le quitaron del gobierno cuando decidió en una ocasión que no iba a obedecer al Fondo Monetario Internacional. Pero perdió el gobierno, pero las siguientes elecciones las ganó. ¿Por qué? Porque la sociedad se identificó con quien no quería cumplir y le terminó votando. Y claro, las elecciones, ¿para qué sirven las marcas electorales cuando en la aplicación de la política, no digo en la retórica política, digo en la aplicación de la política, unos y otros terminan haciendo lo mismo? Ha llegado un momento en el que eso hay que romperlo.
Bueno, pues vamos a ir a los casos concretos. Primero empezamos por el gobierno de Gasteiz, el gobierno de Patxi López. Está interponiendo recursos uno tras otro en el Constitucional. ¿Qué opina Adolfo Muñoz?
Bueno, que sabe igual que nosotros que la construcción constitucional española es extremadamente perfecta y que el vértice judicial lo tienen en un tribunal constitucional que es un tribunal político y que el tribunal le va a dar la razón, como siempre lo ha hecho, a lo que el Estado decida, ¿no? Hace más de 20 años el PNV en el gobierno decidió que no iba a ir al Tribunal Constitucional porque era un tribunal de parte. Nos llama poderosamente la atención que haya sido ese partido el que ha instado a López para que presente un recurso. Presentar un recurso y nada es igual.
Y en Guipúzcoa, la Diputación guipuzcoana, ayer casualmente Martín Garitano hacía un llamamiento para hacer un diagnóstico común, actuar como país. El llamamiento se lo hacía a las diputaciones vizcaína, a la Besa, al gobierno de Patxi López, al gobierno de Yolanda Bárcena. ¿Qué opina ella y qué opina Adolfo Muñoz de la actitud que está mostrando ante los recortes impuestos desde Madrid que está optando la Diputación guipuzcoana?
Pues yo antes decía que si la referencia es la apelación al consenso con quienes hasta ahora han formado el establishment político que ha dado cobertura a las políticas neoliberales, eso no tiene solución. No, es una especie de referencia planteada para que a mí no se me note. Digo, Martín Garitano sabe, igual que yo, que no va a haber un acuerdo con esos partidos y con esas diputaciones en clave de progreso. No lo va a haber. Esos son fieles guardianes de los intereses del capital. Lo han sido hasta ahora y lo van a seguir siendo. Y yo espero más. Nosotros esperamos mucho más de las fuerzas de progreso en este país por estricta necesidad. Insisto, si no hay vocación individual de desobediencia no condicionada a lo que hagan otros, no se van a dar pasos en las necesidades que en estos momentos tenemos.
De todas maneras, se puede decir que algunos pasos sí que se han dado, como la renta de garantía de ingresos o en torno a la ley de dependencia.
Pero todo eso se va a ver muy limitado en el tiempo, en función de las cortapisas presupuestarias que se van a plantear. Hoy las haciendas nos ocultan, lo van dando a gota, ¿no? Gota a gota, que está cayendo la recaudación. Vamos a ver, aquí hay un ataque a la economía real espectacular. Aquí la economía real no la defendemos más que nosotros. Digo, nosotros no ELA, los movimientos sociales y los sindicatos. Estamos muy preocupados porque la economía real está completamente postergada, ¿no? La patronal no defiende, la patronal dentro tiene a la banca, no defiende la economía real. Si no, estaría muy preocupada por lo que está pasando. ¿Qué sucede cuando la economía real está como está? Pues evidentemente, entre otras cosas, que no hay ingresos, que cae la recaudación. Y claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Vienen más recortes que provocan otra vez una caída de la situación económica, que provocan una nueva recaída en la recaudación. Esto no tiene salida desde esa posición. Y claro, la no salida estructural no se soluciona con matices y con brochazos, por muy gordos que sean. No, esto no tiene una solución así. Esto tiene solución en el cambio de las políticas, pero en el cambio de las políticas radicales. Hoy más que nunca hay un montón de elementos que sugieren a la política, si es que quiere, coger el toro por los cuernos de lo social y hacer un planteamiento de fondo. Hoy más que nunca. Quien haga eso va a empalmar con las movilizaciones que estamos haciendo, va a empalmar con el sentimiento social de mucha gente que lo está pasando mal y nosotros les vamos a aplaudir.
Hablando en concreto por analizar en cierta medida los recortes que van llegando. Uno, por ejemplo, del que se va a hablar mucho, bueno, el tema del IVA, y bastantes cosas sangrantes, por ejemplo, lo que se le hace a la cultura. Sobre el IVA, la subida del IVA, desde un punto de vista de izquierdas está claro, pero desde un punto de vista liberal, ¿para qué sirve que se suba el IVA de esta manera?
Pues sirve. ¿Para qué sirve? Aparentemente para recaudar más, por vía de un impuesto indirecto que es tremendamente injusto, porque terminamos pagando lo mismo botín que nosotros, ¿no? Sirve porque tienen una situación, claro, ¿quién está planteando eso? Está planteando eso un gobierno que criticó la subida modesta del IVA de Zapatero y que tiene unos problemas de recaudación impresionante, ¿no? Pero los elementos estructurales que tienen que ver con el tema fiscal están sin tocar. El elemento estructural es el fraude y el elemento estructural es la evasión de capitales. Recientemente se ha publicado la cantidad de miles de millones, de billones, que están en paraísos fiscales. Uno se acuerda del inicio de la crisis y se nos dijo el G20, el G8, que estaban preocupados, que iban a poner una serie de limitaciones. No se ha hecho nada. O sea, la economía hoy es tan especulativa como lo era antes. Los comportamientos especulativos no se han cortado. Y claro, uno de los elementos que debe preocupar a las haciendas en relación a la recaudación es que a nosotros se nos ha dicho los que tienen dinero ya se lo han llevado. Estoy hablando de evasión de capitales, ¿no? A los paraísos fiscales. Desde ese punto de vista, me preguntabas por el IVA. El IVA no supone un cambio estructural en el tema fiscal, el fraude sigue como estaba y los elementos que tienen que ver con la renta, con la riqueza, no se tocan. Y claro, nosotros somos partidarios de una política fiscal que toque los elementos que tienen que ver con la progresividad fiscal, ¿no? El trato fiscal que se hace a la patronal, a las rentas altas de capital, es un trato exquisito, hasta el punto de que esta semana un representante patronal de la Diputación de aquí de Vizcaya decía que el modelo que ellos quieren es el modelo vizcaíno de Diputación en relación al tema fiscal, ¿no? No se me olvida citar que aquí ha habido vacaciones fiscales, supusieron 700 millones menos de recaudación. Fíjate tú de qué estamos hablando. Aquí ha habido una descapitalización calculada de lo público que no se quiere cambiar y se han multado a las haciendas por incumplir requerimientos europeos. Multa que vamos a pagar escote los ciudadanos como consecuencia de la negligencia o dolo de las propias haciendas forales, ¿no? El tema fiscal no es un tema de IVA sí o IVA no.
El sindicato ELA está denunciando, de hecho incluso se ve en los llamamientos a la huelga, la pobreza a la que nos lleva todos estos recortes. ¿Cree Adolfo Muñoz que la sociedad vasca es consciente de hasta dónde nos va a llevar todo esto?
Cada vez más, porque la gente con la que tienes oportunidad de hablar, la tendera de debajo de casa, el carnicero, el taxista, IRU, el sindicato del transporte que hace un informe diciendo qué es lo que les está pasando, los trabajadores que ven cómo se chantajea su salario, los desempleados que ven cómo se les reduce las prestaciones, la gente está aterrada. Y el aterramiento hay que vencerlo, porque el poder sin miedo no es nada. Y nuestra función, la función del referente sindical, entre otras, tiene que ver con los elementos de pedagogía, ¿no? Porque hay gente que dice, hay que pasar de la política. No, la política no sobra. Lo que sobran son los títeres y las marionetas en la política. Nosotros reivindicamos una política que sepa decir no. Y en ese sentido nos damos cuenta de que cada vez hay más personas que están viendo cómo sus intereses y expectativas se ven lesionados y tienen que ver en el mundo sindical, en el mundo social y también en el mundo político referentes creíbles. Y eso es, hay que reivindicar esa dignidad, esa honestidad en la gestión de las cosas públicas, ¿no? Y hay que hacer un trabajo ingente para vencer ese miedo, ¿no? Y en ese sentido la huelga general, un recurso que vamos a utilizar en menos de 3 años y pico, por quinta vez, ¿no? La huelga general es un instrumento como no hay ningún otro para concitar la posibilidad de que todos los agraviados podamos salir a la calle y democráticamente defender un cambio en las políticas, ¿no? Y no hay ningún otro elemento que presione a la clase política para que despierte y haga el papel que le estamos exigiendo.
Teniendo en cuenta que ya va a ser la quinta huelga general, la del 26, más de uno en la calle se pregunta si con una jornada de huelga vale o habrá que ir a más en algún momento, porque he visto lo visto.
Bueno, pero eso nosotros pensamos que hay que colocarla ahora, que tenemos el mes de agosto, que va a ser un mes muy complicado, porque las cosas están como están y a nosotros damos por supuesto que tienen citados consejos de ministros para el día 3 de agosto, para el 24 y para el 31. ¿Qué quiero decir? Que va a haber más novedades y que, vistas las cosas, ya están anunciando y orientando dónde se van a meter. Está el tema de pensiones. Bueno, se van a meter donde quieran y todo es poco, ¿no? Todo es poco para la insaciabilidad de esta gente. En ese sentido, son pocas o muchas, son estrictamente proporcionales a la agresión que estamos recibiendo. Y nosotros tenemos una cosa muy clara. El sindicato, los sindicatos, tenemos que hacer lo que nos toca. El gobierno toma sus decisiones y nosotros tenemos que seguir siendo un referente muy claro de denuncia y de movilización y de propuesta en contra de esas políticas, ¿no? Y hacemos un llamamiento clarísimo a la gente para que... ¿Qué miedo tiene a perder qué? O sea, sí, ¿qué se tiene miedo a perder? Si sí, nos están quitando todo. Es que si esperamos un poco más, la reacción va a ser más tarde. Y una cosa sí que es importante, la clase política está muy preocupada, ¿eh? Está muy preocupada por... estos días ha aparecido un editorial en un periódico madrileño que exigía a los grandes partidos que se pongan de acuerdo en una especie de pactos de la Moncloa, porque hay que estar preocupados en relación a lo que puede ser una contestación social. La única manera de frenar lo que tienen diseñado, la única manera, es una contestación social tremendamente mayoritaria en las calles, que exija ese cambio en la política.
Bueno, y queda todo el verano para preparar esa huelga general del 26 de septiembre. Finalmente también Comisiones y UGT convocarán huelga para ese día a nivel del Estado. Bueno, ¿cómo les ve Adolfo Muñoz a estos dos sindicatos? Porque parece ser que aquí en Euskal Herria no es posible con ellos, por ahora por lo menos, llegar a convocatorias conjuntas.
Bueno, no sabemos lo que van a hacer, ¿no? Nosotros, primero, hacer un llamamiento claro a favor de la unidad de acción. Que tengamos diferencias no significa que no estemos y seamos partidarios de la unidad de acción, ¿no? Pero no somos partidarios de la unidad de acción como elemento demagógico. Aquí hay unas mayorías vascas que se tienen que respetar y no se respetan. Y nosotros no somos la 17ª comunidad autónoma del café para todos. Nosotros somos una nación. Y desde ese punto de vista, a las mayorías de nuestro país se tienen que respetar. Y luego hay elementos que tienen que ver, que son muy importantes en la situación actual. ¿Por qué se mantiene como referencia en Nafarroa y en la comunidad autónoma del País Vasco el diálogo social? ¿Por qué es contradictorio con las políticas unilaterales que se están planteando el mantenimiento de mesas que dan cobertura a los gobiernos de Iruña y de Gasteiz? Y nosotros, por coherencia con la situación extremadamente grave, no somos partidarios de que se dé cobertura mediante mesas llamadas de diálogo social a la política que están haciendo esos gobiernos, que son aplicar los recortes que decide Rajoy, entre otras cosas. Y en segundo lugar, para un sindicato como el nuestro, la negociación colectiva es fundamental. Es el instrumento por medio del cual intentas defenderte, intentas dignificar las condiciones de trabajo. Y a ELA no le puede pasar desapercibido lo que está pasando en Madrid desde que se aprobó la reforma de negociación colectiva por Zapatero. Zapatero daba potestad a los sindicatos españoles para centralizar la negociación colectiva y la están utilizando. La están utilizando para dejarnos sin el derecho a elegir en qué ámbito y qué contenidos vamos a negociar. Alianza sí, pero hay elementos de fondo que son para nosotros extremadamente importantes. El sindicalismo español no acepta las mayorías vascas y el sindicalismo español, usando la ley española hecha a su medida en ese planteamiento, en ese extremo, tiene una obsesión monopolística y está utilizando la ley, evidentemente, para quitarnos los elementos que el sindicato utiliza para su propio desarrollo, ¿no? Son elementos sustanciales que nosotros referenciamos y que en la medida en que esos elementos no se solventen, no se analicen o no se resuelvan, se justifica el fondo de las diferencias entre Comisiones Obreras UGT y nosotros, ¿no? Y ahora su referente es eso, que hay que pedir un referéndum para las medidas. Bueno, UGT y Comisiones Obreras hasta hace dos días han estado en las mesas de diálogo social en Madrid y siguen estando en Gasteiz y en Iruña. Y cuando, por ejemplo, en el 2011 acordaron la reforma de pensiones que llevaba la edad de jubilación a los 67 años, en absoluto se acordaron de nosotros y en absoluto plantearon que había que someter a referéndum sus decisiones, ¿no? Tienen un dilema muy serio. La derecha española está discutiendo muchas cosas, también derechos sindicales. Está metiéndose a todo. Y hay que plantearse una decisión clara y decidir entre estar en mesas de diálogo social absolutamente vacías de contenido, más en esta coyuntura, o estar con la gente en un referente claro de movilización y alternativa.
Pues ya veremos qué ocurre antes del 26 de septiembre y también lo volveremos a comentar con el secretario general de ELA, con Adolfo Muñoz. Mi esquer, Adolfo.
A vosotros, gracias, seguro.